Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre, te rogamos en esta hora que tu bendición repose sobre esta tu iglesia, hablando a nuestros corazones, trayendo tu palabra con poder, de modo que nuestros corazones puedan ser enseñados y transformados por ella. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros sabemos y hemos sido objeto de la realidad cruel, hasta pudiéramos decir, con la que continuamente el Evangelio es atacado. Muchas veces nosotros estamos en la calle y escuchamos cómo la gente habla del Evangelio, y hasta despierta en nosotros una cierta incomodidad y hasta muchas veces ira el escuchar cómo la gente se expresa del Evangelio. Pero eso no es nuevo, hermanos. El Evangelio siempre ha sido atacado desde su origen mismo. La religión siempre ha sufrido el embate continuo del mundo. Para Carlos Marx, uno de los más prominentes ateos y atacantes de la religión, él decía continuamente que la religión no era más que el opio de los pueblos. Y cuando él hablaba de esto, a lo que se refería era que la religión no era una cosa más que una ilusión falsa en que los evangélicos o los cristianos o los religiosos vendían para aliviar el dolor de las personas con la idea falsa de o ilusoria de una vida eterna. Así se refería este hombre al Evangelio, y un discípulo de él, Friedrich Nietzsche, llegó a decir que la religión era para infundir miedo a las personas, que la religión, Cristo en sí no existe, y él lo dice en su libro, un libro muy famoso que escribió, llamado El Anticristo. Y este hombre habla allí abiertamente de que el origen de la religión es el miedo, plantea él en su libro. Y él habla de que la religión nunca ha pretendido decir la verdad, sino mantener a los pueblos sumidos bajo un miedo del infierno y de la ira de Dios. Pero si vamos mucho más atrás, vamos a encontrar muchísimo más ataque. Los discípulos fueron muertos, ¿por qué? Por la predicación del Evangelio. Enemigos de la verdad, personas que no querían conocer el Evangelio. Vemos a Cristo en la cruz. ¿Y qué decían los que estaban al lado de él cuando estaba en la cruz? En Mateo capítulo 27, versículo 40, registra una de esas frases que revelan la dureza del corazón del hombre y la animadversión del hombre hacia el cristianismo. Allí le dijeron: tú que derribas el templo en 3 días y lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y esas frases revelan, hermano, ¿el qué? La incredulidad de su corazón. Ellos ni creían que será Cristo, pero tampoco creían que era un enviado de Dios. Y se burlan del Señor diciéndole: sálvate a ti mismo. Y podemos ver más adelante cómo el mismo texto revela de que aun cuando el Señor hablaba, ellos decían: ¿quién? A Elías llamas, a Elías llama. Se burlaban de Cristo, se burlaban del Evangelio, hermanos. Y siempre han habido personas dispuestas a lo malo. Siempre ha habido personas dispuestas a criticar nuestra decisión de fe, a atacarnos por la decisión que nosotros tomamos. El Evangelio, muchas personas dicen aún en el día de hoy, ¿que es para quiénes? Para ignorantes. Yo he escuchado eso. No, el Evangelio es para gente que no piensa, que hay que decirle lo que tienen que creer. Los intelectuales no se dedican al Evangelio, dicen muchos. Sin embargo, nosotros podemos ver que muchos de los hombres que critican continuamente esto y que aman la filosofía y aman la ciencia, se han perdido en ella y han hecho de la ciencia su Dios. Por eso muchos hablan de la madre naturaleza. Pero la madre naturaleza tiene un padre y ese padre es Dios. Pero ellos no quieren mirar hacia allá. Y y le narro una pequeña historia para que ustedes vean cómo el odio hacia el evangelio ciega continuamente a las personas. En una ocasión narra el doctor Louis Pasteur en su biografía que él iba en el tren leyendo su Biblia. Y mientras él leía su Biblia, un joven que estaba cerca de él lo interpela con la siguiente frase y le dice: "Señor, ¿y usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?", le dice el joven. A lo que respondió el doctor: "Sí, pero no es un libro de cuento, es la palabra de Dios, ¿o estoy equivocado?". Y el joven, riéndose con aire de condescendencia, le dice: "Pero claro que lo estás. ¿Cree usted? Usted debería estudiar historia universal y vería cómo la Revolución Francesa quitó de los ojos de las personas la falsedad de la religión, como en 100 años mostró", dice este joven, "la miopía de la religión. Solo personas sin cultura creen en Dios", le dijo este joven. "Solo ellos pueden creer que Dios hizo el mundo en 7 días y cosas así. Usted debería conocer un poco más acerca de los descubrimientos que han obtenido nuestro científico y los avances que han tenido". A lo que el anciano respondió con sorpresa y le dijo: "¿Y es eso lo que dice nuestro científico de la Biblia? El joven, que esto es un libro de cuento". El joven, con una sonrisa irónica en su rostro, le dijo: "Bien, mire, como yo voy a bajar en la próxima estación del metro, déjeme su tarjeta y yo le enviaré algunos materiales para que usted empiece a ilustrarse". El doctor, muy pacientemente, metió la mano en su bolsillo, sacó la tarjeta y se la dio al joven. Vaya sorpresa para el joven. Cuando vio que la tarjeta decía: "Doctor Profesor Louis Pasteur, Director General del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Nacional de Francia", salió cabizbajo después de ahí. Hermanos, esta realidad que enfrentaba Louis Pasteur en su época es a la que Pablo se está enfrentando cuando él habla en este versículo 16. Ese hecho datado de 1892 es lo que nosotros muchas veces sufrimos a manos de aquellos que se creen más inteligentes que nosotros, que se creen poseedores de la verdad. Y cuando Pablo escribe a los hermanos que están en Roma, él comienza diciéndole acerca de esto: no se avergüencen del evangelio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Roma era el centro del mundo en esa época. Roma era el centro de todo tipo de expresión cultural. Era la capital del mundo. Roma era un pueblo poderoso. Y Pablo, cuando le escribe a estos hermanos, no está en Roma, él está en la ciudad de Corinto. ¿Y por qué razón Pablo le está diciendo a ellos: no se avergüencen del evangelio? Hermanos, Roma continuamente había tratado de apagar y sofocar todo vestigio de religión. Y lo vemos desde la muerte de Cristo, cómo Roma fue tras cada uno de esos discípulos, de aquellos que predicaban el evangelio, y cómo en ocasiones trató de apagarlo. Y Pablo le dice en el versículo 16: "Porque no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios". Y es como si Pablo le estuviera diciendo a los hermanos en Roma: no se preocupen porque ellos le vean como la lacra, no se preocupen porque ellos lo vean como lo insignificante. Una cosa debe estar segura en su corazón, mis hermanos: no se avergüencen del evangelio. Y nosotros podemos ver sencillamente aquí, en primer lugar, las motivaciones de Pablo. ¿Por qué Pablo le escribe a los hermanos en Roma que no se avergüencen del evangelio? ¿Había algo que estaba avergonzando a los hermanos? ¿Pablo conocía de situaciones que estaba provocando que los hermanos no predicaran el evangelio por temor, por las persecuciones o por lo que estaba sucediendo? Claro que sí, hermanos. Pablo tenía reporte de lo que estaba pasando en Roma. Pablo conocía lo que los hermanos en Roma estaban enfrentando continuamente por la predicación del evangelio. Pablo había sido objeto muchas veces de eso. Recuerden cuando él llega a Grecia y está allí. Llegó un momento en que Pablo mismo dijo: "Y en medio de ello me propuse no saber más nada que a Cristo y a este crucificado". Las filosofías griegas y el libertinaje de los romanos podía hacer que muchos cristianos se sintieran atemorizados a la hora de predicar el evangelio. Y este texto, hermano, revela el corazón de Pablo. Como ya le dije, Roma era una ciudad sofisticada. Es como nosotros ir hoy a California, a Las Vegas o a Nueva York. Cuando lleguemos allí, veamos las libertades que hay allí. Mire, habrá muchos que querrán hablar de cualquier cosa menos del evangelio. Menos del evangelio. Porque cuando usted se encuentra ante tanto libertinaje, mire, se hace difícil usted decir, no, pero eso es pecado, eso está mal, porque tú te sentirás un extraño allí, que todo el mundo te va a atacar, que todo el mundo va a ir encima de ti. Hermanos, y Pablo sabe muy bien lo que están viviendo nuestros hermanos allí. Por ello, él le habla a ellos y le dice continuamente, no se avergüencen del evangelio. Imagínense esta situación, hermanos. Cristianos en Roma van a predicar el evangelio de un Cristo que los romanos crucificaron. Mire, usted tiene que tener valor. Porque ¿qué le podría decir un romano? Ven acá, pero tú me estás hablando del Cristo que nosotros matamos. Del Cristo que nosotros crucificamos. Tú me estás hablando del poder de un hombre que nosotros colgamos en una cruz. No, pero tú tienes que estar mal en la cabeza. Podían encontrarse frente a eso. Porque nosotros aún hoy en día enfrentamos muchas cosas como esas. No hay gente que le dice, ve acá, pero Cristo tiene la vida entera viniendo y no viene. Eso es una burla. Es burlándose de lo que nosotros le decimos. Pero ustedes tienen la vida que Cristo viene, en todo lo, que Cristo viene, que Cristo. ¿Y cuándo que viene? Porque no acaba de llegar. Imagínense ustedes en Roma predicando un evangelio de un Cristo crucificado por ellos mismos. Había que tener valor, hermanos. Porque los romanos podían derribar el argumento fácilmente de ese evangelio que Pablo habla aquí, que dice, y él dice que es poder de Dios. Pero hermano, eso no amedrentaba al apóstol Pablo. Porque Pablo estaba acostumbrado, como ya mencionamos, a ese tipo de cosas. Los griegos amaban la filosofía y Pablo fue con toda su filosofía y se sentó y en medio de toda su filosofía, Pablo predicó el evangelio. Pablo le habló del evangelio a ellos. Pablo enfrentó situaciones diversas, fue azotado por el evangelio. Hermano, pero no se dejó avergonzar por sus conocimientos filosóficos. No, Pablo se mantuvo firme, no negoció el evangelio. Y él deja claro que los sabios de este mundo son nada delante de Dios. Son nada. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 23, Pablo, el apóstol, hace referencia a esta situación. Y fíjense cómo desde el versículo 1, vamos a primero a los Corintios. Fíjense cómo desde el versículo 1, Pablo empieza a preparar el corazón de los hermanos para que tengan valor, para que ellos sepan que el evangelio que le ha sido entregado ha de ser predicado sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Y Pablo le dice, no se sorprendan de eso, porque lo que vamos a encontrar en el camino es duro. Es duro, ¿por qué? Porque es un evangelio que no es agradable al oído de la gente. Es un evangelio que no es agradable al oído de la gente. Versículo 21 de primera carta a los Corintios. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Observen cómo Pablo empieza a decirnos, miren, el evangelio que ustedes predican es de tropiezo para muchos. Así que, si es de tropiezo, ¿qué esperamos de ellos? ¿Que no quieran saber de nosotros? Si es tropiezo, no van a querer saber de nosotros. Pero también locura para algunos. Por eso nos dicen a muchos evangélicos por ahí que somos locos. Algunos se ganan ese mote con razón. Pero hermanos, no es a ellos nada más que se lo dicen, es a todos. Pero ¿por qué nos dicen locos? Porque no nos importa lo que ellos crean, nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Lo que ellos digan o no digan, no entra por aquí, no sale por aquí. Porque a la larga lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios mandó, predicar el evangelio. Y si eso hará que nos llamen locos, pues que nos llamen locos. Pero no te avergüences de que te llamen loco. Permanece firme en la verdad, porque Pablo lo dice. Para alguno ciertamente es locura, pero es que así le plujo a Dios salvar a los hombres. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es por la locura de la predicación. Y cuando los hombres tropiecen con ese evangelio verdadero, cuando los hombres choquen con ese evangelio verdadero y no quieran hacer caso, ¿qué harán, hermano? Nos odiarán y nos dirán todo lo que le llegue encima. Todo lo que quieran decirnos, nos los van a decir. Y eso ciertamente que a algunos le dará vergüenza. Y cogerán por su lado. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, hermanos, es porque muchos, muchos que no querían oír el evangelio y que no querrán oír el evangelio, nos menospreciarán. Y muchos se callarán para no sufrir el menosprecio de las personas. Muchos cederán ante esa tentación. Yo prefiero serle agradable y no que me miren mal. Que cuando yo llegue al trabajo, que pase, cállense, que ahí viene el evangélico. No se puede decir nada delante de eso. Y que te miren raro, que te miren extraño. Y que cuando estén hablando en la cocina y tú llegues, cállense, cállense. Hermano, yo no sé si te lo ha pasado, pero eso pasa en muchos sitios. Hermano, cuando eso pase, siéntete contento. Siéntete contento. ¿Sabes por qué? Porque estás evidenciando que tú eres diferente a ellos. Y tú estás evidenciando que a ti no te avergüenza el evangelio del que tú has creído. Que eso no te dará vergüenza. Todo lo contrario, hermanos. Miren más adelante en el versículo 26, cómo el apóstol Pablo habla de que necesitamos valor, convicción, determinación para predicar ese evangelio que la gente no quiere oír. Este evangelio la gente no lo quiere oír. El evangelio que es de tropiezo para los hombres, la gente no quiere oír eso. La gente quiere un evangelio chévere, un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio que se acomode a ellos, que sea agradable a sus oídos. Pero tú y yo no estamos llamados a eso, hermano. No estamos llamados a eso, sino ¿a qué? A mirar nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? El versículo 26 de 1 Corintios lo dice. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Y miren qué interesante lo que Pablo introduce aquí. Que no sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, y aquí hay un detalle muy interesante, porque usted podrá decir, bueno, pero el apóstol Pablo era un hombre preparado, y ciertamente Pablo era muy preparado. Pablo era un hombre que estudió en las mejores universidades, si pudiéramos llamarle universidades. Cuando él da su currículum, ¿qué dice él? Hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Pero él no se para ahí. ¿Instruido bajo quién? Gamaliel. O sea, que lo que pasaba por la mano de Gamaliel, miren, era como que pasó por Harvard, la mejor escuela de su época. Y ciertamente Pablo era muy preparado. Pero hermanos, Pablo dice aquí un detalle muy interesante, y él tiene una razón por la que lo dice. No sois muchos sabios según la carne. Muchos de los discípulos no habían estudiado ni tenían el nivel de conocimiento que tenía Pablo. Ni tenían el nivel de conocimiento que tenían muchos de los doctores de la ley a lo que ellos se enfrentaban. Muchos de esos fariseos, la mayoría de esos fariseos, hermanos, estaban preparados. Eran estudiosos de la ley. Jesucristo mismo continuamente da referencia de eso. Ustedes que conocen la ley. Ustedes que saben lo que dice la ley. En un momento dice, ustedes que ponen carga sobre otro que ni ustedes están dispuestos a llevar. Y en un momento el mismo Señor da testimonio de eso, diciendo que hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. ¿Y de qué hablaba eso, hermano? De que muchos de los fariseos, a lo que los discípulos tienen que enfrentarse, estaban preparados. Conocían, tenían conocimiento. Entonces imagínese usted a Pedro, un pecador, que el Señor va pasando, y le dice, sígueme. Que a lo mejor tenía el conocimiento básico que todo padre le daba a los judíos, sabía leer la ley. La Biblia no da el currículum de preparación de Pedro, pero lo cierto es que Pedro era un pescador. Entonces imagínese usted, Pedro, el pescador, frente a los doctores de la ley. Pedro podría decir, no, pero es que yo no conozco tanto como ellos. Y dentro de ese paquete estaba también Santiago, Juan, Andrés. Eran pescadores, hermanos. No eran sabios según la carne. No eran doctores de la ley. Ahora pregunta, hermano, ¿Pedro se avergonzó de predicar el evangelio porque su conocimiento no era a la altura del conocimiento de aquellos a que le iban a predicar? Evidentemente que no. Y Hechos nos da a nosotros un testimonio claro de eso. No se avergonzó del evangelio, hermanos. No se avergonzó. Él no era sabio según la carne. No eran poderosos. No tenía una posición encumbrada dentro de la sociedad como otros discípulos. Pero ¿qué le dice Pablo? A lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Para mostrar que la fortaleza y la sabiduría viene de Él. Y eso no quiere decir, hermanos, que no nos preocupemos nosotros por aprender. Pero eso es lo que quiere decir, mi hermano, es que tu nivel de escolaridad no es un obstáculo para predicar el evangelio. A veces queremos complicar a los nuevos creyentes. No, no, que antes de tú predicar, tú tienes que estudiar esto y esto. Hermano, tú tienes que leer tu Biblia, órale al Señor, que Él te revele la verdad de ahí. Y ve y dile al otro tu experiencia con tu encuentro personal con Dios. Háblale de cómo el poder te salvó. Pero hermanos, aún en nuestra iglesia, y Jason lo decía la semana pasada, mire, ese aire que tienen algunos, cuando tenemos un nivel académico y viene como, y voy a usar la palabra de Jason para denotar lo que él decía, y viene ese hermanito, no porque sea más chiquito que tú, sino porque sea o nuevo en la iglesia o nuevo en la fe, pero que tú me vas a enseñar a mí. ¿Qué pasa, papá? Yo tengo maestría, doctorado. Yo estudié en la Huasca, la Huasca Aramaima, como decían antes. Yo estudié en tal sitio. Tú me vas a enseñar a mí. Hermano, si eso hace que muchas veces el que te va a enseñar sienta vergüenza. Sienta vergüenza. Pero hermano, ¿qué necesita un hombre o una mujer para poder enseñar a cualquiera aquí? Tener a Cristo en el centro de su corazón y hablar la verdad de la palabra. No necesita ir a universidad, no necesita ir a seminario, no tiene que ir al Master Seminary, no tiene que ir al Wesley, a la Universidad Wesleyana, no tiene que estudiarse la teología de Jonathan Edwards, no. Suficiente con que tenga a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Porque Dios, hermano, puede hacer hablar aún a las piedras. Cualquiera. Y esto trae a mi memoria rápidamente, hermano, la historia de Spurgeon. Este hombre se convirtió bajo la predicación de un zapatero. Había escuchado, era un niño prodigio desde pequeño, hablaba varios idiomas. Un día no pudo llegar a la iglesia, entró y el que iba a dar la enseñanza no fue. Así que el simple zapatero abrió la Biblia, habló de la palabra y Spurgeon se convirtió. Usted puede estar seguro que él no sabía si era zapatero, si era el pastor. Él entró y se sentó. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de la palabra no reside en quien la lleva, sino en quien la manda. No debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos. Y muchas veces, hermanos, nosotros sentimos esa presión continua. No estoy preparado, no tengo un cierto nivel de estudio, no puedo hacer esto. ¿Y cómo le voy a predicar en mi trabajo a mi jefe? ¿Y cómo hablo del evangelio delante de estos guruses de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento? Hermanos, es que tú tienes una verdad que ellos no tienen. Tú tienes una verdad que ellos no conocen. Y eso es lo que Pablo quiere, que los hermanos en Roma entiendan. Por eso vean que en Romanos capítulo 1, desde el verso 14, Pablo viene diciendo, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Y por esa razón es que en el versículo 16 dice, ¿por qué voy a ir a anunciarlo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo sentía una deuda de predicar el evangelio. Y esa deuda lo motivaba, esa deuda lo impulsaba. ¿Y cuál era la deuda, hermanos? ¿Cuál era esa deuda? Hablar de esa verdad que libertó al científico Pablo, al preparado Pablo. Ese encuentro personal camino a Damasco que él tuvo con Cristo. Por tanto, Pablo sabe que la sabiduría y que la verdadera sabiduría procede de la transformación que viene por el evangelio. Por eso él le dice, yo soy deudor a griegos y no griegos, y pronto estoy a ir a anunciar el evangelio. Y la razón por la que voy a ir y voy a hablar el evangelio en Roma es porque yo no me avergüenzo de él. Hermanos, es mucha la presión que tenemos hoy. Son muchos los abusos, los desméritos y la crítica que recibimos continuamente. ¿Cuál es el mote que nos ponen hoy a los evangélicos? Son retrógradas, pesados, anticuados. No se adaptan a este tiempo. El evangelio es para viejo. Eso es lo que dicen continuamente muchos de los que no quieren escuchar. Hermano, ¿qué fue lo que Festo le dijo a Pablo cuando lo interpeló? ¿Lo llamó loco? Óyeme, y Festo lo llamó loco precisamente ¿por qué? Por la palabra. En Hechos 26:24. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza, le dijo Festo a Pablo. ¿No le han dicho alguna vez eso? A ti como que el evangelio te está poniendo loco. Ay, tan buen muchacho que era. Después que se metió evangélico, mira. Qué pena que lo vean así. Y no lo vean como que le estamos dando la oportunidad que nunca han visto de conocer la verdadera transformación de su ser a través del evangelio. Hermanos, y muchas cosas nosotros vamos a enfrentar en esta vida que van a hacer que sintamos vergüenza de predicar el evangelio. Pero Pablo le dice a los hermanos en Roma, ni se preocupen por su nivel académico, ni se preocupen porque conozcan o no conozcan tanto, no se preocupen por si ustedes tienen dinero o no tienen dinero, no se preocupen, no tengan vergüenza por eso, simplemente prediquen el evangelio. Prediquen el evangelio. No se dejen intimidar. Y es interesante, hermanos, porque cuando Pablo usa la palabra aquí, avergonzarse del evangelio, lo que esta palabra denota y el uso común que se le da es cuando tú sientes vergüenza de haberte alineado con algo que resulta ser falso. Entonces te da vergüenza, porque óyeme, yo creía en eso y ahora se ha evidenciado que es un fraude. Y es la misma palabra que el apóstol usa en Romanos capítulo 6, versículo 21, cuando él se refiere a la vergüenza que el hombre siente por el pecado. Luego que el pecado te engaña, tú viste que fuiste engañado y eso provoca en ti una vergüenza. Y dice el texto, porque el fruto, pero ¿qué fruto tendréis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. O sea, observen que Pablo usa aquí la palabra de lo que te avergüenzas. ¿Pero por qué te avergüenzas ahora? Porque luego que lo hiciste te diste cuenta que eso no estaba alineado con lo que se te vendió. Y esa es la misma idea. Pablo dice, yo no me tengo que avergonzar del evangelio. ¿Por qué? Porque en el evangelio no hay nada que pueda hacerme creer que es falso. Por tanto, como no hay nada que pueda hacerme creer que es falso, que es erróneo, yo no tengo por qué avergonzarme. ¿Por qué? Porque yo he creído algo que es verdad y se ha confirmado que es verdad. Entonces, de la verdad no tengo que avergonzarme. No tengo que avergonzarme. Sobre la verdad gloriosa del evangelio, no hay que avergonzarse. Por ello, Pablo le dijo, por tanto, no me avergüenzo. Estoy dispuesto a ir a Roma a proclamar la verdad que me libertó bajo cualquier circunstancia. Y hermanos, cuando digo que en el corazón de Pablo estaba esto, es porque su vida lo evidenció. Pablo nunca le tuvo miedo a las circunstancias, ni a los azotes, ni a la cárcel. A ninguno de ellas le tuvo miedo. Pablo más bien anima a estos hermanos, los anima a no tener vergüenza, los anima mostrándole el poder de Dios para salvación, los anima y él se pone como ejemplo mismo. Él había sido perseguido y de hecho pasó de ser blasfemo a heraldo de la verdad. Pasó a defender aquello que persiguió. Qué convencido estaba este hombre de que el evangelio es poder de Dios. Él estaba convencido de ello. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia podemos apropiarnos de esas verdades. Nosotros como iglesia podemos aferrarnos a este consejo, a este aliento que Pablo le está dando a los hermanos en Roma y decir, no, nosotros no tenemos que avergonzarnos del evangelio. Pero también podemos hacer lo contrario, hermanos. Y muchas veces nuestra conducta muestra lo contrario. Veamos en segundo lugar, entonces, hermano, ¿cuál es evidencia? Hay de que nos avergonzamos del Evangelio, vamos a verlo en dos partes. En primer lugar, la iglesia. ¿Cómo una iglesia evidencia que le avergüenza el Evangelio? Bueno, hermanos, mire, hay una evidencia muy clara y sencilla. Cuando el modernismo mata la verdad histórica y apostólica. Usted quiere saber si una iglesia se avergüenza del Evangelio en la práctica. Porque no lo van a decir de manera verbal. Pero su práctica es lo que evidencia. Si de verdad siguen creyendo en que el Evangelio es poder de Dios. O si ya esa idea fue cambiada. Y esa es la primera evidencia, hermanos. Cuando el modernismo, cuando lo contemporáneo mata la verdad histórica y apostólica. Cuando esa verdad que considerábamos baluarte empiezan a descender dentro de la iglesia. Cuando los estándares que nos mantenían firme y que abrazábamos empiezan a, mire, a bajar. Cuando la barda ya no está donde estaba, sino que cada vez más le quitamos un bloque. No, pero es que mira, está muy difícil que la gente llegue a la iglesia con esa pared tan alta. Vamos a quitarle un bloque. Le quitamos un bloque. ¿Mm? Le quitamos otro bloque. Le quitamos otro bloque. Y poco a poco vamos dejándola ¿dónde? En el piso. Hemos olvidado que la verdad histórica y apostólica, la doctrina en la que perseveraban los apóstoles, fue lo que le dio un fundamento real y verdadero a la iglesia. Cuando usted ve una iglesia bajando los estándares de la predicación de la palabra para hacer un evangelio suave a lo que están oyendo, es una iglesia que se avergüenza de la verdad que la libertó. No le busque vuelta, hermano. Cuando empezamos a entretener un poco más, porque tú sabes, a los jóvenes hay que darle algo que le guste, que lo motive, algo que le llame la atención, algo que empezamos entonces a quitar allí, a quitar aquí, y cuando venimos a ver, hermano, tenemos en la iglesia, ¿qué? Una discoteca. Una discoteca, hermano, yo he visto iglesia que es una discoteca. No solamente por las luces, la música, no, por lo que bailan. Lo que bailan. Y a veces tú te preguntas, ¿pero es una iglesia? Y tú no quieres decir lo otro porque hasta vergüenza decir lo otro. Y lamentablemente esa gente son una vergüenza para nosotros. Nos provocan una gran vergüenza. Pero no por ello debemos nosotros avergonzarnos del Evangelio. ¿Mm? Porque tarde o temprano, cuando el sedazo se ha movido, mire, la paja va a volar. La paja va a volar. Hermanos, pero cuando una iglesia abandona esa verdad histórica, esa verdad bíblica que se ha mantenido por años y que le ha dado personalidad e identidad a la iglesia, entonces, ¿qué pasa? Definitivamente, hermanos, esa es una iglesia que ha cedido ante las tentaciones del mundo y que ya el Evangelio, tal cual lo presenta las Escrituras, es una vergüenza para ellos. Es una vergüenza para ellos. Bien dice un autor, el nuevo pragmatismo ve la predicación, y en particular la predicación expositiva, como un vestigio anacrónico. Declara con sencillez la verdad de la palabra de Dios. La verdad con sencillez de la palabra de Dios se considera algo burdo, ofensivo y por completo improductivo. Ahora, ¿no está pasando eso aquí en nuestro país? ¿Mm? ¿No está pasando eso aquí en nuestro país? Atrévase a predicarle en contra de alguno de esos grupos para que usted vea cómo lo catalogan de todo eso. ¿Mm? Todos los fóbicos se lo pegan ahí detrás. La pregunta es, iglesia, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cambiarás la predicación bíblica y verdadera para que no te pongan todos los fóbicos? Porque cuando empieces a hacer eso, ¿sabe qué evidencia? Te da vergüenza el Evangelio. Te da vergüenza. Ya no te atreves a presentarlo como lo presentaba. Pero en segundo lugar, hermanos, también una iglesia se avergüenza del Evangelio cuando decide que agradar a los oyentes es su principal prioridad. Cuando agradar a los oyentes es tu principal prioridad, ya el principio de la palabra no gobernará tu predicación. Ya el principio de la palabra no gobernará tus actividades. Ya el principio de la palabra pasará a un segundo lugar, y cuidado, si no sea que vaya más atrás, a un tercero y a un cuarto. Lo que primará, como dice el pastor MacArthur, es la filosofía de adaptar el mundo al mercado actual. Y él tiene un artículo precioso acerca de eso. Y él dice, cuando la mundanalidad arropa a la iglesia. Tiene 8 o 9 páginas ese artículo. Interesantísimo. Imperdible. Hermanos, cuando eso pasa, la iglesia ha cambiado su filosofía. Cuando la iglesia empieza a cambiar el foco de la predicación bíblica para crear aquí una iglesia al gusto del que viene a oírla, evidencia 2 cosas. En primer lugar, ya el evangelio para ellos es algo vergonzoso. Pero en segundo lugar, también saben que enseñan, Dios no es suficiente para salvar las almas. Necesita de nosotros, de nuestra ingeniosidad, de nuestras capacidades, de nuestras invenciones. Necesita, Dios necesita a Sara para que le diga que se acueste con Agar. Y eso es lo que pasa. Cuando Sara dejó de creer en la promesa, ¿qué le dijo Abraham? Llégate a mi sierva Agar. Cuando la iglesia cree que Dios perdió su poder, ¿qué va a hacer? Ahora entramos nosotros, vamos arriba. Vamos a inventar una estrategia de mercadeo fenomenal. Vamos a llamar a los jóvenes de tal manera. Vamos a cautivar a los adultos de tal manera. Mentira. Lo que evidencias es que has abandonado tu primer amor. Has dejado de creer en el poder que Pablo menciona en este texto. Te da vergüenza seguir predicando el evangelio que por tantos años te has mantenido predicando. Pero hermanos, eso no solamente pasa con la iglesia. Nos venden, ¿qué es lo que nos venden en el mundo? Que el éxito real de la iglesia no consiste en obtener resultados a cualquier costo. No. El éxito de la iglesia se ve por cómo se siente el ambiente en el momento de la adoración. Nos dicen que la espiritualidad es la mucha bulla. Que la espiritualidad es la expresión externa del cuerpo. Nos venden que el éxito es tener un ministerio próspero y conocido. Eso es lo que nos venden. Pero el éxito, mi hermano, no es eso. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar la consecuencia. Sin importar las consecuencias. Hermanos, no nos avergoncemos del evangelio como iglesia. No nos avergoncemos. Predicar la palabra nunca ha sido fácil. O predicar la verdad nunca ha sido fácil. Por eso muchos la cambiaron, la diluyeron, para hacerla más fácil. Las escrituras nos muestran que Cristo mismo es una piedra de tropiezo y roca de caída. En Romanos capítulo 9, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8, dice que el mensaje de la cruz es tropezadero para algunos. Y nada más que locura, como ya leímos. Pero nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo, a este crucificado. Y esto nos lleva entonces a hacer un examen entre nosotros ahora de manera particular, como individuo. Hermano, ¿cómo tú te das cuenta que te estás avergonzando del evangelio? ¿Cómo tú te das cuenta que tú como creyente te estás avergonzando del evangelio? Yo te voy a dar al menos 7 pautas para que tú te revises. Pueden que hayan más. Pero hermano, cuando como hombre, cuando como mujer, nosotros no presentamos la verdad completa, te estás avergonzando del evangelio. Porque ¿cuál es la razón de tú no presentar el evangelio completo? ¿Por qué tú solo quieres hablar del amor cuando la Biblia habla de juicio, cuando la Biblia habla de castigo? Hermanos, cuando nosotros solo le hablamos del amor a la gente se enternece. ¡Ay, qué Dios más bueno ese! ¡Qué Dios más maravilloso! Como me escribió uno en una ocasión por una reprensión. Mi religión es el amor. ¿El amor? Pues si tu religión es el amor te llevará al infierno. Te llevará al infierno. Porque nuestra religión es Cristo y este crucificado. Por eso Pablo predicó continuamente, es Cristo. Y no dijo Cristo en la gloria. ¿Verdad que no? No dijo Cristo gobernando. No, es Cristo y este crucificado. Porque es en la cruz donde nosotros vemos lo que costó la salvación de nuestros pecados. Cuando nosotros bajamos ese mensaje del Evangelio, dice que te estás avergonzando. Tú no quieres ofender a la gente. Tú no quieres decirle la realidad a la gente. Y yo recuerdo hace muchos años aquí, una persona se me acercó después de la escuela dominical y nos sentamos en esa esquina. Y me dice, mira, yo estuve un tiempo apartado, yo tengo tantos meses yendo a la iglesia de nuevo, yo todavía no he decidido cómo reconciliarme de nuevo con el Señor. ¿Cuál tú crees que es mi condición delante de Dios? Y yo le dije, perdido. Y se sorprendió como, digo, pero tú me lo acabas de decir, tú me dices que tú no te has reconciliado con Dios. ¿Qué tú quieres que yo te diga si tú mismo sabes que no te has reconciliado con Dios? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Empezamos a pasarle paño tibio. Empezamos a pasarle paño. No, pero qué bueno si ya tú estás en la iglesia. Qué bueno que tú has dado el primer paso de estar en la iglesia. Hermano, él te está diciendo que no se ha reconciliado con Dios. ¿Qué es lo que te procede? Presentarle el Evangelio. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno, Dios te dio esta oportunidad para que venga y escuche la verdad del Evangelio. Ya tú sabes lo que tiene que hacer. Reconoces tu condición. ¿Qué espera para abrazarlo? ¿Qué espera para abrazarlo? ¿Qué tú esperas para reconciliarte? Hermano, pero no estamos dispuestos a decirle eso a la gente. No estamos dispuestos. Y eso habla, hermano, de que estamos bajando el estándar de la predicación. Cuando tenemos más miedo al público que enfrentamos que a Dios mismo. A esa gente que yo le voy a hablar del Evangelio, tú eres loco. Pero ¿y tú no ves quién está ahí? Ahí está el prominente abogado fulano, el prominente ingeniero fulano. ¿Y a mí qué me importa? Yo le voy a hablar a ellos ¿de quién? De Cristo. ¿Por quien fueron creadas todas las cosas? ¿De aquel que Pablo dice que es que poder y sabiduría de Dios? Es a él que le voy a presentar. No tengo que avergonzarme. Hermanos, la vida de Juan Bulla no es un ejemplo para nosotros. Este hombre, ¿saben cuál era su trabajo? ¿De qué vivía? Era hojalatero. Lo que trabajaba era con aluminio, metales. Eso era lo que Juan Bullán hacía. Hermano, pero ese hombre no lo podían callar. La mayoría de sus libros lo escribió en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque en una de las ocasiones que lo soltaron le dijeron, oye, me te vamos a soltar. Pero si vuelve a hablar del Evangelio, vuelve para acá. ¿Adivinen qué pasó, hermanos? En la siguiente esquina lo volvieron a traer. Ya estaba predicando en la siguiente esquina. No le tenían, hermanos, él le temía más a Dios que a los hombres. Cuando nosotros empezamos a tenerle más temor a los hombres, entonces estamos dando una clara señal de que ya el Evangelio nos está avergonzando. Diluimos lo principio en nuestras vidas y en los consejos que damos. Bajamos los estándares en lo principio. No, no, no. Bueno, Argeli, pero acuérdate que ya tú has crecido, tú has madurado. Y ese principio antes tú lo entendías de otra manera, pero se le puede bajar algo. Hermano, ¿de qué habla eso? ¿De que estamos qué? Diluyendo los principios. Nos está avergonzando el Evangelio. Cuando nos atemorizamos frente a los adversarios de la fe y vemos en la Biblia a Ananías, Misael y Azarías frente al poderoso rey Nabucodonosor, ¿qué le dijeron ellos? Me importa que lo caliente 7 veces más. Que digan lo que tú digas. Ahora, que te quede claro una cosa. No la adoraremos. El Dios en quien creemos, si quiere, nos puede salvar. Y si no nos salva, como quiera, no nos postraremos. Hermano, ¿sabe de qué habla de eso? De que para ellos, Dios era más grande que Nabucodonosor y todo su poder. Cuando nosotros bajamos nuestros estándares y empezamos a ver a los que están al frente, más poderoso que Dios, significa que hace rato que estamos entrando en una decadencia espiritual. Hermano, no te dejes seducir de la filosofía de este mundo. A modo de aplicación y más rápido porque el tiempo se nos ha ido, quiero que veamos cómo Pablo aconsejó a Timoteo y nosotros hagamos del consejo de Pablo a Timoteo tomemos ese consejo para nosotros. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y a partir del versículo 7 es que quiero poner énfasis. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermano, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio. No. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ese Evangelio es que poder de Dios. No te avergüences de hablar la verdad. Y como ya dijimos, tu nivel de escolaridad no debe ser un impedimento. Ahora, no estamos llamándote a la vagancia. Hermano, esfuérzate por leer. Esfuérzate por escudriñar las Escrituras. Esfuérzate por conocer cada día más a tu Dios. Hermanos, si ustedes verán cómo ese continuo estudio de la palabra, esos tiempos de intimidad con el Señor, nos mostrarán y nos revelarán las maravillas de Él. Y eso te dará a ti herramientas más que suficientes para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre. Para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre. Hermanos, y en tercera y última aplicación, esté tu corazón siempre dispuesto a pagar el precio del Evangelio. Que esté tu corazón siempre dispuesto a pagar el precio del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, en la segunda carta, en los versículos de 1 al 7, lo pueden leer ya luego, pero Pablo allí anima a este hombre a que vea que todo el bien que podemos hacerle a los demás reside en lo que podamos llevarle de la palabra de Dios. En todo lo que podamos llevar a la palabra de Dios. Así que finalmente, hermanos, no te avergüences del Evangelio, porque si lo hace Dios, se avergonzará de ti. El Señor Jesucristo lo dice. No sé si tú has leído este versículo o no, pero en Marcos, capítulo 8, versículo 38, el Señor lo dice claro y con este texto terminamos. Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermano, que ese texto haga volver nuestro corazón a la fidelidad y la verdad de la palabra de Dios. Oremos. Oh Padre, nos sentimos agradecidos por la amonestación que traes a nuestro corazón a través de este texto. Que junto con el apóstol Pablo nosotros podamos decir, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer firmes en la verdad y no ser seducidos por este mundo perverso, por este mundo pecador que procura diluir la verdad del Evangelio y hacer iglesia conforme a la comezón de oír que muchos tienen. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a permanecer como llama, como lumbrera en medio de la oscuridad. Pero danos, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia la valentía y el valor de presentar siempre defensa de la fe que hemos tenido en ti. Y que ese evangelio que es poderoso nos anime, nos impulse a llevar esta verdad a aquellos que no te conocen y que ellos puedan experimentar este poder. En el nombre de Cristo te lo pedimos.